8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 25 de abril de 2015. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Diecisiete días después de comenzar la campaña de la renta, Montoro se ha dignado publicar la orden que recoge las rebajas de módulos del IRPF correspondientes a 2014. El Gobierno ha aprobado la disposición que regula las declaraciones obligatorias de los primeros compradores y productores de leche tras la desaparición de las cuotas lácteas. El Ministerio de Agricultura estima que el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 se aprobará en mayo, una vez que concluyan las negociaciones con la Comisión Europea. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha publicado un documento en el que precisa los criterios para la asignación de derechos de pago básico de la Reserva Nacional. La Comisión Europea ha propuesto dar libertad a los Estados miembros para autorizar la comercialización de transgénicos en su territorio. El Copa Colleca considera demasiado drástica la propuesta de Bruselas de proceder al arranque de los olivos afectados en Italia por la bacteria Xylella fastidiosa. Los precios del trigo y especialmente del maíz han bajado en los mercados internacionales. Bajadas y repeticiones de los cereales en el mercado interior. Vamos a viajar hasta Navarra para hablar del espárrago. Está en plena campaña. A Mora, en Toledo, para hablar de la fiesta del olivo. Conoceremos más detalles sobre unas jornadas que se han celebrado en Extremadura sobre la dehesa. También hablaremos del vacuno de carne en Castilla y León. ¿Y qué tienen que ver Montoro y Cervantes, dos personajes de actualidad esta semana? Pues lo contaremos en nuestra sección de historia. También tendremos nuestras secciones habituales, como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga.
Pues de momento las altas presiones mantienen una atmósfera estable en la mayor parte de la península, aunque el día 26 una borrasca atlántica nos dejará chubascos en abundancia y un descenso de las temperaturas. Hacia el día 28 las altas presiones nos volverán a traer tiempo estable y soleado, pero al final de mes un nuevo frente nuboso barrerá el noroeste. En resumen, tiempo muy cambiante en este final de mes.
Gracias, Alejandro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, David Iglesias y Jacobo Menéndez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumple un año y 49 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Luego lo recordaremos también. Unos consejos.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Tienes más de 1000 artículos con la segunda unidad al 50%.
Por ejemplo, el litro de leche President, entera, semi o desnatada, está a 1,04. Pero si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 52 céntimos.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Arroz, maíz, olivo. ¿Quién me puede decir qué es Yarabera Amidas?
Yo, profe, yo.
Maíz, dime tú.
Amidas es un fertilizante que aporta nitrógeno y azufre de forma simultánea para que los cultivos crezcamos fuertes y sanos y conseguir así un mejor rendimiento.
¡Excelente, maíz! Yarabera Amidas. Mejora la eficiencia del nitrógeno.
Yara, cuida de lo que más te importa.
Hay cosas que no puedes predecir. Otras, sí. En BBVA, sí financiamos en mejores condiciones al domiciliar tus ayudas PAC. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas un set de campo. Acércate a una oficina BBVA, consulta las condiciones de la campaña y descubre que hay otra manera de entender el negocio agrario. BBVA, adelante.
Y hoy vamos a escuchar y vamos a reivindicar la música de los años 60 y 70. Se lo queremos dedicar a nuestro buen amigo, el director de Tiempo de Juego, Paco González, a ver si alguna vez ponen alguna música de estas, y también a los miembros del equipo de Tiempo de Juego. Especialmente se lo dedican las chicas a los miembros de este último equipo, y Lucía a un amigo muy querido de ese programa, cuyo no... A ver, cuyo nombre empieza por A y termina por O. No diré nada más.
Los chicos con las chicas quieren estar. Las chicas con los chicos han de vivir. Y están los toros juntos
Si prestan ustedes atención a lo que vamos a ir contando a lo largo del programa, pues tendrán las respuestas a nuestras preguntas del concurso de hoy. Dos preguntas. ¿En qué localidad de España se celebra este fin de semana la fiesta del olivo? ¿En qué localidad de España se celebra este fin de semana la fiesta del olivo? Es la edición número 59. ¿Y por qué unos espárragos salen en blancos y otros verdes? ¿Por qué unos espárragos salen blancos y otros verdes? ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de camisetas de Agropopular y están en juego 4 cajas de botellas, de 6 botellas de vino que ponen a nuestra disposición los amigos de Vivir el Vino. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. ¿Qué deben hacer?
Pues en Twitter, hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular y antes de responder pinchar en seguir si no lo han hecho todavía, y en el caso de Facebook, que es la otra red social en la que estamos, facebook.com/agropopularcope, y aquí pinchar en me gusta antes de responder a las preguntas en el muro.
Perfecto. ¿Qué han dicho nuestros abonados a las redes sociales?
Esta semana en Twitter, Juan Carlos decía, el tiempo no está este año con el olivar, primero sequía y después tormentas, y nos colgaba una foto con granizo en las manos. Sobre la noticia de ampliación del plazo para solicitar las ayudas de la PAC hasta el 15 de junio, Interpor comenta, estamos en un año de muchos cambios y de tomar decisiones complejas, así que un poco de meditación viene bien. El usuario Feria Espoforga, por su parte, nos colgaba el cartel de la Feria Agrícola, Ganadera y Comercial de la comarca de la Jacetania, que se celebra los días 6 y 7 de junio. En cuanto a la noticia, Isabel García Tejerina advierte que los operadores del sector lácteo que no cumplan la normativa serán sancionados, que hemos colgado esta semana en nuestra web www.agropopular.com. José Manuel desde Galicia apuntaba, aquí a una familia le pagan a 28 céntimos el litro, no parece muy generoso, no les dejan cambiar de empresa y les bajan el precio. Y por último, en Twitter, sobre la noticia, el miércoles se celebró el Día de la Tierra y Bruselas propuso dar más libertad a los Estados miembros para restringir el uso de transgénicos, el usuario Asapi apuntaba, buena medida para celebrar el Día de la Tierra, ahora es tiempo de decidir.
¿Y en Facebook?
Y en Facebook, Rafael Juste decía, en el centro seguimos con sequía, que afecta sobre todo a las leguminosas. El lunes, José Ricardo Sáenz nos colgaba una foto del concurso de habilidad con remolque San Isidro 2015, que se celebraba en Daimiel. María Jesús Bruna, por su parte, decía, muchas gracias por tantos años compartiendo unas horas. Seguimos el programa allí donde estamos. Celso Suárez nos felicitaba por el programa, que lleva escuchando 29 años.
Y también nos han felicitado por el premio especial de la prensa otorgado a Agropopular en la organización de la Feria Agroganadera de los Pedroches, que se celebró el pasado fin de semana.
Por ejemplo, Benito Carpio decía, felicidades, los cordobeses tenemos una gran opinión de vuestro programa. Diego Mangas comentaba, merecido, no hay ningún programa que haga más por el campo que el vuestro. Miguel Martagón apuntaba, el mejor programa que emite la radio, enhorabuena para todo lo que lo hacéis posible. Y por último, Fernando Jiménez Barrio Canal también daba la enhorabuena a Agropopular por los datos del EGM. Comentaba que el campo y el mundo rural merecen nuestro programa, con el que los urbanitas aprenden mucho. Y felicitaba a todo el equipo por el programa, pero especialmente por aguantar a César Lumbreras, nuestro director, que según Fernando Jiménez Barrio Canal, eso sí que tiene mérito.
Fernando Jiménez Barrio Canal, el nombre y apellidos coinciden con los del presidente de la COPE, pero no creo que sea él. Me hubiese puesto mucho peor a mí. Así que nada. Bueno, en cualquier caso, si es él, un saludo, don Fernando. Aquí seguimos al pie del micrófono. Y esta semana Hacienda ha prestado mucha atención al campo. Por ejemplo, el martes primero fue Santiago Menéndez, el director general de la Agencia Tributaria. Vamos a escucharle.
Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera patatera.
Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.
No me ha quedado muy claro, a ver qué ha dicho don Santiago Menéndez.
Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera patatera.
Una mano en la espalda, tam, otra mano en el piso, son una media vuelta, tam, meneando la pera. Una mano en la espalda, tam, otra mano en el piso, son una media vuelta, tam, meneando la pera.
Pues el señor Menéndez ha agitado a la pera y la patata y su ministerio también, porque la patata y la pera son dos de los cultivos y dos de los sectores que se ven afectados por la reducción de los módulos que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. Pero de eso hablaremos con el subsecretario del Ministerio de Agricultura más o menos a las 9 y 10. La rebaja de los módulos que muchos estaban esperando y que se ha publicado 17 días después de comenzar la campaña de la renta.
Eso es lo que espero. Soy el más picante.
Y esta semana también han estado de actualidad los transgénicos. Para unos son el futuro, incluso el presente, y son beneficiosos, y para otros son esto.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Yo te prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Ay, para morir.
La Comisión Europea ha presentado esta semana una propuesta que da libertad a los Estados miembros para restringir o prohibir la comercialización de transgénicos en su territorio. De acuerdo con la misma, un Estado miembro podrá limitar o prohibir la utilización en su territorio de un organismo modificado genéticamente cuya comercialización ya esté autorizada a nivel comunitario.
Se trata de una propuesta difícil de aplicar y que plantea problemas desde el punto de vista del mercado único. Para salvar ese obstáculo, la Comisión ha tenido cuidado de recurrir al término utilización, de forma que puede darse el caso de que una variedad transgénica prohibida en un Estado miembro pueda comercializarse en él para no perjudicar la libre circulación de mercancías, pero no pueda utilizarse. Como ya apuntábamos la semana pasada, esta propuesta no gusta a nadie, ni a los operadores de la cadena alimentaria, ni a las organizaciones ecologistas. Y tampoco gusta a Estados Unidos, que considera que es una medida restrictiva que no ayuda en nada a las negociaciones comerciales que mantienen este país y la Unión Europea. Además, en su opinión, no encaja con las obligaciones internacionales comunitarias y tampoco con su intención de profundizar en el mercado único, al dividirlo, de hecho, en 28 mercados a estos efectos.
Pues es una propuesta que, en lugar de clarificar las cosas, las va a venir a complicar todavía mucho más. Y sobre todo que va a incidir en esas negociaciones con Estados Unidos, como acaba de comentar Eugenia. Y más lío con los transgénicos. Tras presentar esa propuesta el miércoles, la Comisión Europea dio luz verde ayer a la comercialización en territorio comunitario de un total de 17 transgénicos que estaban a la espera de autorización, algunos de ellos desde hace más de un año.
En concreto, autorizó la comercialización de 10 nuevos transgénicos y la renovación de las autorizaciones de otros 7. Se trata de diversas variedades de maíz, soja, colza y algodón. También ha dado luz verde a la importación de 2 variedades de claveles. Bruselas ha precisado que ninguna de estas autorizaciones permite el cultivo de los transgénicos en cuestión. Se trata de importación y comercialización.
¿Qué nos deparará el futuro en relación con los transgénicos? Pues habrá que esperarlo y estar muy atentos.
Mañana, mañana. Mañana, mañana, tomorrow.
...8:43, una hora menos en las Islas Canarias. Ha sido la noticia de la semana. Y ahora un mensaje para todos aquellos que cultivan maíz.
Yara, empresa líder con más de 100 años de experiencia, ha desarrollado Yaravita Maíz, todo lo que tu maíz necesita. Una solución específica para el cultivo del maíz con fósforo, potasio y magnesio con zinc, fundamentales para el buen desarrollo del maíz. Yaravita Maíz quiere lo mejor para tus cultivos y así utiliza las mejores materias primas, mejorando el desarrollo y llenado del grano de la mazorca. César, ¿sabías que gracias al fósforo se obtienen cosechas más uniformes y resistentes frente a enfermedades? Pues lo que oyes. El potasio y el magnesio mejoran la resistencia del maíz en condiciones extremas. Y el zinc mejora el crecimiento de los tallos, favoreciendo el cuajado y la madurez. Así, tu maíz será de primera. ¿Y sabes qué? Que el año pasado, según unas pruebas de Yara, realizadas en diferentes campos de la península ibérica, el uso de Yaravita Maíz incrementó en un 5% la producción. Así que ya sabéis, Yaravita Maíz, todo lo que tu maíz necesita.
8:44, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Y vamos a abrir nuestro consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Lo primero de todo, saludar a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Bueno, pues ya está aprobada en Bruselas la ampliación del plazo de solicitud de la PAC hasta el 15 de junio, ¿no?
Sí, sí, ya está aprobada. Ya se aprobó en el Comité de Gestión de Pagos Directos y ahora lo que tenemos que hacer es, desde los Estados miembros, que como en el caso de España, pues hemos decidido que lo vamos a aplicar, pues sacar la orden ministerial correspondiente para que hasta el 15 de junio se puedan presentar solicitudes de ayuda y facilitemos en este primer año pues todo ese proceso más complicado que suele ser un primer año de aplicación de la presentación de las solicitudes de ayuda de la PAC.
Dicho queda. Pregunta de don Juan Tomás Losada Astudillo, dice: soy ingeniero agrónomo y ganadero de vacuno de carne en la Sierra de la Cabrera, en León, y tras escuchar uno de vuestros programas en relación con la admisibilidad de pastos, me he decidido a escribiros porque estoy en total desacuerdo con la administración y con lo expresado por el director general de Producciones y Mercados. Nos da una serie de datos que presentó este año para justificación de superficie pastable 1.500 hectáreas, de los cuales solo nos han admitido 260 por el criterio de que el Monte Bajo, Carqueisa, Retama, Brezo no es aprovechable para el ganado. Y bueno, ¿qué se le puede decir o qué se le puede contestar?
Bien, yo creo que aquí, por recordar un poquito en qué consiste este coeficiente de admisibilidad de pastos para los oyentes que no estén tan familiarizados con este concepto. Aquí lo que se está haciendo es aplicar un coeficiente a la superficie, sobre todo de pastos arbolados y pastos arbustivos, para descontar esa parte de superficie que no es realmente aprovechable por el ganado. Es decir, nos referimos a superficie que tiene mucha pendiente o donde la vegetación es tan densa que los animales no pueden entrar o donde sencillamente hay afloramientos rocosos que por tanto no tienen vegetación y no se pueden aprovechar por el ganado. Por tanto, en la gran mayoría de los casos este coeficiente de admisibilidad refleja la realidad del terreno y lo único que hace es descontar aquella superficie que no es admisible, que no es aprovechable por el ganado. Eso no quita que haya casos en los que a lo mejor haya que revisarlo y haya que ir un poquito viendo el caso particular, a ver si efectivamente hay algún desajuste del sistema general. Pero yo creo que en general refleja lo que es la realidad del terreno y sobre todo estamos hablando de superficies de pastos arbolados y pastos arbustivos, que es donde se realizan la mayor parte de los descuentos. En todo caso, los ganaderos no ven con ello descontado o reducido el importe de ayuda al que tienen derecho. Su importe de ayuda va a ser siendo el mismo. Algunos no están diciendo ya, pero como me reducen la superficie, mi importe por hectárea va a ser mayor y luego voy a tener una convergencia negativa en las ayudas. Ya, pero aquí lo que tienen que tener en cuenta es que esto sucede en la generalidad de los ganaderos que están a su alrededor en su misma región. Por tanto, la media de la región va a subir y, por tanto, la diferencia relativa con respecto a la media va a permanecer constante en la gran mayoría de los casos. Por tanto, esto es una adaptación que teníamos que hacer en la normativa española de aplicación de la PAC. Esto es un concepto previo a la reforma de la PAC, es decir, ya había comunidades autónomas que aplicaban este coeficiente de admisibilidad y, por tanto, yo creo que es un paso que había que dar adelante y que lo que hace es reflejar el aprovechamiento real que tiene una superficie de pasto arbolado o de pasto arbustivo, digamos, en la realidad del terreno y es la superficie que pueden aprovechar los animales.
Ayuda acoplada al cebo de terneros, la formula Emilio Rodríguez. Entre las nuevas ayudas acopladas habrá una ayuda al cebo de terneros con importes distintos según se ceben en la explotación de nacimiento o en otra explotación. Nos pide que aclaremos cómo va a quedar este pago de la PAC para los cebaderos de terneros.
Bien, en esta reforma de la PAC se ha introducido una ayuda para el cebo de ternero, en total 40 millones de euros, para aquellos animales que se ceben en la explotación de nacimiento o una explotación distinta de la de nacimiento. Los importes definitivos, como siempre hemos dicho, dependerán del número de animales por lo que se soliciten las ayudas en el año 2015. Pero de forma aproximada, para hacernos una idea, los terneros que se ceben en la explotación de nacimiento podrán recibir aproximadamente 33 euros y los que se ceben en otra explotación, es decir, una explotación distinta de la de nacimiento, unos 17 euros por cabeza. Un poquito para recordar también los requisitos que va a tener esta ayuda: los terneros deben tener entre 6 y 24 meses, al menos deben estar 3 meses en la explotación, deben engordarse en el periodo que va desde el 1 de octubre al 30 de este septiembre y cuando salgan de la explotación solo pueden ser destinados a sacrificio.
Bien, pues hasta ahí el consultorio. No se marche usted, don Fernando Miranda. Recordar a nuestros oyentes que quieran formular preguntas, lo pueden hacer a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ponerme el himno de la PAC. Aprovechando su presencia, quiero preguntarle por la situación en el sector lácteo. ¿Qué es lo que está pasando, sobre todo en Galicia? La semana pasada escuchamos quejas de los ganaderos por la actitud de la industria en lo que respecta a precios. Esta semana ha habido una reunión en el Ministerio. ¿De quién y de qué se habló allí?
Vamos a ver, estuvimos hablando con la interprofesional láctea, con INLAC, que es, digamos, la organización que agrupa al sector en su conjunto, a ganaderos e industria. Un poquito el mensaje que les transmitió la ministra es que la interprofesión es el lugar donde se tiene que entender el sector, es el lugar donde deben llegar acuerdos. No podemos seguir, digamos, por decirlo de alguna manera, en una especie de guerra entre ganaderos e industria. Y yo creo que lo que les animamos es a que siguieran negociando entre ellos, a que siguieran hablando entre ellos. Se reúnen nuevamente el martes que viene y nosotros estamos apoyándoles para que lleguen a un acuerdo en el seno de la interprofesión, en el seno del sector, para que las relaciones contractuales, digamos, se aborden con normalidad. Yo creo que también hay que interpretar un poquito lo que está sucediendo teniendo en cuenta cómo son las condiciones actuales del mercado. En España estamos actualmente produciendo aproximadamente 380.000 toneladas más de lo que veníamos produciendo hace dos años. Es decir, hemos incrementado nuestra producción en aproximadamente pues un 7, un 8%. Es decir, hay más leche. Por tanto, estamos en una situación de precios con tendencia a la baja porque también hay más producción. Probablemente si los contratos los estuviéramos negociando en julio, en agosto, en septiembre, cuando ya empieza a escasear la leche, seguramente que estaríamos en una situación de normalidad, lo cual nos hace pensar que en unos meses toda esta situación se va a normalizar cuando empieza a escasear un poquito más la leche. En cualquier caso, estamos animando al sector a que llegue a este acuerdo. Por nuestra parte, por parte del Ministerio, estamos manteniendo contactos permanentes con los propios ganaderos, con las cooperativas, que también tienen que jugar un papel muy importante, agrupando la oferta, agrupando la producción y creando organizaciones de productores potentes para que tengan capacidad de negociación con las empresas. También estamos hablando con INLAC y, por supuesto, estamos haciendo un seguimiento con las comunidades autónomas, que nos reunimos el jueves con ellos para ver cómo está la situación. Nos volveremos a reunir, el secretario general de Agricultura se volverá a reunir en el plazo de aproximadamente 10 días con INLAC para verificar que efectivamente si han llegado a algún tipo de acuerdo y, por tanto, podamos empezar a normalizar la situación en los contratos lácteos pues en el plazo de días o de semanas.
Pues a ver,
en cualquier caso, si me permites una cosa más, César, yo creo que no conviene tampoco en esta situación generalizar todo. Es decir, cuando hablamos que las industrias están incumpliendo, hay industrias que están cumpliendo y también hay industrias y operadores que no están cumpliendo. Por tanto, yo creo que a las que están cumpliendo hay que reconocérselo y a las que no están cumpliendo hay que advertirles, pues como dijo la ministra el otro día, que están ahí los controles y que, por supuesto, los utilizaremos para que se cumpla la normativa nacional.
Pues a ver si es así y, sobre todo, a ver si la interprofesional funciona. Gracias, don Fernando Miranda. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós.
Hemos finalizado el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora de la dehesa y el montado. Don Germán Puebla Obando, director general del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, el CICITES. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Primero, tenemos claro muchos o todos lo que es la dehesa, pero ¿y el montado?
Pues lo mismo, es efectivamente la dehesa de Portugal. Es como los portugueses denominan a su dehesa, muy similar, por no decir exactamente igual, que la dehesa española.
Ayer y antes de ayer se ha celebrado en Badajoz el segundo Congreso Ibérico de la dehesa y el montado. ¿Qué es lo que se ha tratado allí y cuáles son las conclusiones?
Pues hemos tratado fundamentalmente de poner en valor lo que es el sistema dehesa, de quedar claro también de una vez por todas que la dehesa es un sistema productivo, fundamentalmente ganadero. Sin ganado no existiría la dehesa. Pues también hemos trabajado, se ha incidido de manera especial en la necesidad de seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para la seca, trabajar en la búsqueda y multiplicación de individuos resistentes a esta problemática, a esta enfermedad que tanto preocupa en el ámbito de los ganaderos y de los gestores de la dehesa, ¿no? También se ha hablado de la necesidad de que España, principalmente Extremadura y Andalucía, pero también Portugal, deben de transmitir a Europa la realidad de esta dehesa, que es un cultivo permanente para el aprovechamiento ganadero, algo muy distinto a ese bosque fantástico y sagrado que en algún momento se le hizo ver a los europeos y que nada tiene que ver con la realidad de una dehesa productiva, ¿no? Y por último, alguna cosa más, la aplicación de innovación muy importante, también las TIC a los aprovechamientos ganaderos, pero insistir en trabajar para conseguir de manera unánime la declaración de patrimonio de la humanidad para la dehesa, pero para la dehesa en el sentido amplio, en esa dehesa productiva, en esa dehesa que crea empleo y que crea trabajo, no en esa dehesa paisaje, que es un componente pues meramente anecdótico de la dehesa.
Gracias, don Germán Puebla, y ojalá que se consiga eso para este ecosistema único en España y en Portugal, único en el mundo. Muchas gracias, don Germán Puebla Obando, director general del Centro de Investigación Científico y Tecnológico de Extremadura. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, César. Buenos días a ustedes. Adiós.
Y aprovecho para decir que la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que recuperará la Dirección General de Agricultura en la región si gana las elecciones el próximo 24 de mayo. Hay que recordar que la hoy candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la que suprimió este organismo, esta Dirección General de Agricultura, en 2008, cuando era presidenta de esta comunidad. En eso siguió la estela de Zapatero, que también suprimió el Ministerio de Agricultura, recuperado luego por el señor Rajoy. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE con la información agraria de la semana. Tiempo ahora para la publicidad local y estamos de vuelta en tres minutos.